Bien, Silva, ¿cómo fue la recorrida hoy, acá en Montevideo, y cuántos alumnos regresaron a clase?
Bueno, regresaron un número significativo en todos los centros que visitamos, arriba del 85% en el caso de educación primaria y en el caso de educación secundaria, por encima del 80%, 75% me decían, y acá en la escuela también un número significativo de los convocados. Eso hace que generemos mayores esfuerzos por tratar de que estas situaciones que ustedes están viendo, porque resulta bien importante esto. Cuando visitamos los centros educativos, la prensa los recorre de punta a punta y puede corroborar que las situaciones de prevención, preventivas, las cuestiones vinculadas a la sanidad están en todos lados. Y lo que es más importante, está el compromiso y los cuidados de nuestra comunidad educativa y de los estudiantes en la ubicación y en los lugares que ocupan en el centro.
Bien, en general, ¿cuántos alumnos regresaron en secundaria, en UTU y en primaria en esta tercera parte, en esta tercera fase después del coronavirus?
Sí, nosotros en esta tercera fase tenemos 230 centros educativos y más de 200.000 alumnos que regresan. También a eso le sumamos 33 centros y 13.000 alumnos en Rivera que comienzan la primera etapa que estaba prevista para el 1 de junio, comienzan hoy 29. En definitiva, tenemos la totalidad de los centros educativos abiertos y hay una cuestión importante que hoy acá en Montevideo y en el área metropolitana comenzaban los centros educativos privados que tienen una matrícula importante porque es donde mayor concentración hay.
Silva, en promedio los niños se están viniendo 2 días a la semana.
Sí.
¿Cómo se avanza con esto? ¿Cuándo, en la forma presencial, cómo va a seguir avanzando de aquí en más?
Bueno, vamos a tener, creo yo, una primera etapa hasta la segunda quincena de julio, que vamos a tener además ya más avanzado el invierno, vamos a evaluar cuál es la situación y luego eventualmente podremos determinar otro curso de acción. Ustedes saben que nosotros aquí lo que tenemos es cuestiones locativas en la mayoría de los centros, porque nosotros tuvimos que dividir los grupos para mantener el distanciamiento permanente y eso nos ha llevado a que un día vienen unos y otro día otros. Pero eso además se hizo en un marco de autonomía de los centros, pero creo que tenemos que, si las circunstancias sanitarias lo permiten, avanzar en lo que a la presencialidad refiere.
¿Qué le diría a los padres que en las actuales circunstancias no se animan a mandar a sus hijos a la escuela?
Lo que les tengo que decir es que, primero, que lo más importante que tiene que haber en todo esto es confianza. Los padres tienen que sentir confianza porque lo más importante que uno tiene en la vida es un hijo. Entonces, para mandarlo a un centro educativo, tiene que verificar que las condiciones sanitarias y de cuidados estén presentes. Que venga, que dialogue, que converse, que verifique y una vez que obtenga esa confianza, deposite la confianza en nosotros, en los equipos que están en las escuelas y en los liceos y en la SUTU como esta, para lograr la presencialidad. Porque recalcamos, miren, la presencialidad es insustituible. La cuestión vincular, la socialización, el encontrarse con el otro y el aprender a través de la presencialidad en un marco también de virtualidad.
Usted hablaba del distanciamiento. El distanciamiento y las medidas preventivas, eso va a seguir durante todo el año. ¿Cómo solucionar el tema locativo por la división de grupos y demás, no?
Sin duda, creo que nosotros lo que podríamos hacer, tenemos un día de mayor, si estas circunstancias continúan, tenemos un día más en la semana, en donde quizás podemos turnar una semana vienen 3 días, otra semana vienen 2, se me ocurre. En las escuelas de tiempo completo nosotros tenemos mayores posibilidades de funcionamiento porque los niños están todo el día, es decir, que podríamos atender parte en la mañana, parte en la tarde, pero todo eso iremos avanzando en diálogo con los maestros, en diálogo con las comunidades, para poder en definitiva, más cerca, pasada esta primera etapa, como yo le llamo, hasta lo que podría ser las vacaciones de julio, seguir avanzando.
Primero plantea la obligatoriedad, que es importante regresar a la obligatoriedad. ¿Qué piensa, digamos, cuál
Yo
es su
creo
opinión?
que nosotros hemos tenido un principio que saben cuál es el principio de libertad prima sobre la obligatoriedad. Nosotros creemos que en una situación de emergencia sanitaria son las familias las que tienen que, una vez verificadas las condiciones, resolver la vuelta de sus hijos a la presencialidad. En el caso de primaria tenemos un gran plus y una gran ventaja, los maestros comunitarios, las comunidades educativas que van a la casa, van al lugar donde está el niño, y me consta que han logrado que muchísimos volvieran, a pesar de no tener a veces los contextos familiares adecuados para ello. Y en ese marco nos vamos a seguir moviendo, vamos a atender el tema de la obligatoriedad. Nosotros, ustedes saben que llegamos a abrir las 1.140 escuelas rurales. Uh-huh. Ahora tenemos, llegamos a 446 comedores rurales funcionando, lo que hace que hay cerca de 500 escuelas funcionando todos los días, todo el horario y con comedores. Creo que es un camino a seguir recorriendo, siempre en articulación y consulta con la autoridad sanitaria.
¿Todavía no se ponen una fecha?
No, porque en esto, viste cómo es, no hay fechas, ¿no? Nosotros estamos en un día a día. Fíjate que Rivera del primero pasó el 29. Tenemos, lamentablemente, todo el departamento de 33 interrumpida la actividad. Pero bueno, y veremos. Yo le decía a los chiquilines, ustedes me habrán visto en varios grupos, del cuidado de cada uno de nosotros depende el éxito de toda esta medida. La familia, los profesores, los funcionarios, los estudiantes, y más en centros como estos que tienen estudiantes de mayor edad.
¿Cómo se va a proceder para evaluar a los estudiantes?
Es una muy buena pregunta, porque tú sabes que la evaluación es un gran desafío que tenemos. Nosotros estamos haciendo una cosa que es fundamental cuando vos tenés que tomar decisiones en materia de política pública, es tomar decisiones informadas. Y por eso hemos establecido una encuesta a docentes que ya está al aire. Estamos diseñando una encuesta para estudiantes y estamos diseñando una prueba diagnóstica que no tiene fines de evaluación ni de acreditación, sino para saber cuál es el grado de aprendizaje que en los distintos niveles nuestros estudiantes han logrado y a partir de ahí tomar decisiones. Creo que tenemos que evaluar, creo que hay que acreditar, quizás hay que mirar el 2020 en conjunción con el 2021. Y a los que egresan y terminan ciclos, seguramente vamos a tener que dar algunas cuestiones vinculadas a una apoyatura curricular en aprendizajes que no se hayan logrado a fin de año o al comienzo del que viene. En todos los grupos que tuve pregunté si habían aprendido, si había servido y si tenían ganas de volver. La respuesta unánime, muchísimas ganas de volver, que aprendieron y que extrañaban a los compañeros. Así que estamos por el camino correcto, ojalá tengamos suerte.
¿La posibilidad para los alumnos de repetición por faltas está descartada?
No, descartado absolutamente, ya lo dijimos, no aplica eso. Nosotros llevamos un control de asistencia a los meros efectos. Número uno, sanitarios, porque ustedes saben que nosotros tenemos que tener por día, a ciencia cierta, quién estuvo en cada aula por alguna situación de COVID que se nos pueda plantear. Los docentes que ingresaron y los estudiantes que estuvieron. Y también para saber quiénes están asistiendo a la presencialidad, reforzando la virtualidad y quiénes hay que poner foco solo en la virtualidad.